Enjoy the World with Unisimut. Espacio a través del cual se promueve la cultura internacional en la Universidad del Simut. Temas de interés académico, internacional e intercultural. Enjoy the World with Unisimut. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Unisimut.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un espacio más de Enjoy the World with Unisinu, programa a través del cual se socializa y se tocan temas de interés con respecto a la internacionalización de la educación superior. Bueno, un saludo muy especial para nuestros televidentes a través del Facebook Live y también para nuestros oyentes a través de www.unisinu.edu.co. Hoy vamos a tocar un tema fundamental en cualquier proceso de internacionalización, pero no solamente para estos procesos, sino un tema fundamental para cualquier profesional hoy en día. Y este tema es el bilingüismo. Para esto, pues, invité al programa a Jorge Trejos. Jorge es el representante de IEF, a quien le doy una cordial bienvenida a nuestro programa Enjoy the World with Unisinu. Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
Natalia, buenos días. Un saludo también para todos los que nos ven y nos escuchan hasta ahora.
Bueno, Jorge, el bilingüismo hoy en día pasó de ser un lujo a ser una necesidad totalmente en cualquier profesional.
Total, Natalia. Hoy en día nadie te pregunta ni siquiera que si tú hablas inglés. Dan por hecho de que tú ya sabes inglés. Y hoy por hoy la tendencia es a que, aparte de la lengua materna, debes tener por lo menos dos idiomas más.
Sí, ya incluso estamos hablando ya de un plurilingüismo, porque ya tener únicamente inglés para algunas empresas al momento de contratar ya no es suficiente, o sea, ya necesitan más. Entonces, realmente manejar una segunda lengua ya se convierte como en algo que uno tiene que hacer para ser competitivo en el mercado laboral.
Sí, como te mencioné hace un momentico, es algo que dan por hecho que ya lo tienes. Ya ni siquiera en una entrevista te preguntan y hablas inglés, no. Sino que la gente llega a las entrevistas y la entrevista se la pueden hacer en inglés. De hecho, yo he tenido casos de personas que vienen a mi oficina donde me dicen: Jorge, yo llego a la oficina, a la entrevista tranquilo, y sorpresa, me empiezan a hablar en inglés y quedé muda, no tenía las herramientas. Entonces, por eso te digo, es algo que ya se da por hecho y es algo a lo cual todavía tenemos cierta resistencia. Inclusive desde la parte en los estudios que hacemos, porque dejamos los programas de inglés de la universidad, por ejemplo, para último momento. Entonces yo tengo casos de estudiantes de octavo o noveno semestre que no van a poder graduarse porque nunca han visto un nivel de inglés, y entonces ahí vienen las vainas. Entonces más bien es como una invitación a que lo tengan claro, no es un mito, no es cuento, no es invento, esto es un tema que va asociado a competitividad. Tienes bilingüismo, primera lengua, segunda lengua aparte de la nativa como el inglés, tienes una herramienta que te hace más valioso, te hace más competitivo.
Sí, hablamos del inglés porque es considerado el idioma universal, pero hoy en día cuando hablamos de bilingüismo nos estamos refiriendo a cualquier otro idioma diferente a tu lengua materna que tú manejes. Uh-huh. El inglés es un plus, obviamente, y es lo que se está implementando y lo que se está trabajando desde todas las instituciones, no solamente de educación superior, sino que yo creo que la educación básica y media también deben tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el proceso de un estudiante que llega a la educación superior con unos niveles nulos o bajos de un inglés en este caso, pues se hace más difícil que el estudiante, en primer lugar, vea la importancia. Porque el primer paso es que el estudiante identifique, sepa que lo necesita, que no lo vea como una obligación, que no lo vea como un requisito más para graduarme. Y ahí es donde entra entonces todo ese trabajo que se hacen desde las universidades, concientizando a los estudiantes de que realmente no es un requisito de grado, es un requisito para la vida.
Total. Yo te diría que el plus hoy en día ni siquiera viene siendo el inglés. El plus es cuando tú tienes, como lo mencionabas tú, una tercera lengua, un francés, un alemán, un portugués. Estos son idiomas que se hablan en más de 70 países. Países que son muy activos comercialmente, países que siempre están puntuando en temas de desarrollo de tecnología, de temas de tecnología.
Y podríamos hablar ya del mandarín. Yo creo que el mandarín sería el idioma que le está pisando los talones al inglés en este momento, pues en competitividad.
Así es. Y pues sí, definitivamente tener el bilingüismo es, como les mencionaba, es un tema que va amarrado a la competitividad, porque pues primero te va a permitir trabajar en cualquier parte. Es decir, tu sitio de trabajo no va a ser exclusivo al país o a la región de América donde estés, sino que inclusive vas a poder tener opciones de ascensos o promociones a otros cargos en diferentes países donde se necesitan personas bilingües. Este es un tema que a veces a la gente dice, no, chévere trabajar en Estados Unidos. Pues el primer paso que tengo que hacer yo es tener las herramientas del idioma para poder atender, cumplir con los requisitos para trabajar con cualquier compañía desde otros destinos, otras latitudes.
No, y vamos a dejar en claro algo, Jorge, que ser bilingüe no es manejar el verbo to be. Ser bilingüe es tener las cuatro competencias que son el escucha, la lectura, la comprensión y el speaking, el habla, en un nivel mínimo de B2, hablando pues ya en el marco común europeo.
Sí, mira, para que tengas una idea muy clara, en el país hay muchas becas que están ahí están quieticas y no se acceden porque te piden un nivel B2, uh-huh. Y es que ese es el nivel mínimo con el que puedes acceder a, ¿por qué no?, una movilidad a estudiar o una especialización en otra parte del mundo. Ese es el nivel de idioma mínimo que necesitas para poder tomar.
No nos vayamos muy lejos, no en el país, en las convocatorias internas que yo tengo acá en la universidad para estudiantes, muchas veces las personas externas se preguntan por qué el destino principal son países de América Latina y en el caso de Europa, España, precisamente por la falencia que hay, uh-huh, en el manejo de la segunda lengua. O sea, es imposible que un estudiante que no maneje una segunda lengua esté pensando en realizar una movilidad a Canadá, a Estados Unidos, incluso a Alemania, donde si no manejas el alemán puedes hacer las clases en inglés, o a otro país que no maneje el español. Entonces, ahí ya nos estamos empezando a segmentar únicamente por los países que manejan el habla hispana y nos estamos perdiendo quizás de oportunidades, como tú dices, de becas, de becas que incluyen hasta tiquetes, el estudio, todo, pero se están perdiendo precisamente porque los aplicantes no manejan ese nivel que ellos están exigiendo.
Sí, así es. Y hay otra cosa que hay que ver, independiente del idioma, y es que para a futuro, en un emprendimiento que hagan o en una hoja de vida, siempre se va a tener en cuenta la experiencia que tú tengas estando fuera de tu zona de confort, de tu ciudad, de tu cultura. De hecho, hay empresas multinacionales que como uno de los requisitos que miran es que la persona haya vivido por lo menos 3 meses fuera del país, porque eso también demuestra que la persona tiene cierta capacidad de adaptarse a otro clima, a otro entorno, otras culturas, otra forma de vivir, de hacer las cosas, y son complementos que tienen que ver con la movilidad. Ya la movilidad no solamente hay que verla por el lado de que, bueno, voy a ir para aprender inglés, no, oiga, voy a ir porque voy a llenarme de herramientas para la vida en muchos aspectos, y de complemento pues también va a quedar la lengua que aprenda en el país del destino.
Sí, ya yo lo he repetido muchas veces en el programa, y es que estas experiencias de movilidad, más allá de ser académicas, más allá de ser lingüísticas, son experiencias de vida, son experiencias que nos ayudan a crecer como personas, luego como profesionales, pero realmente el mayor impacto que tienen estas experiencias es en la vida de las personas, porque la transforma simplemente para bien. Jorge, yo te pregunto una cosa, o sea, un estudiante que no venga pues con una formación bilingüe desde su colegio y que al entrar a la universidad pues se dé cuenta de la necesidad de aprender esta segunda lengua, más o menos, en cuanto tú con tu experiencia, en cuánto tiempo, cuánta dedicación tiene que darle al idioma para lograr el nivel esperado, que yo diría que debe ser un B2. O sea, si estamos hablando de bilingüismo, estamos hablando mínimo de un B2.
Pues mira, usualmente si un estudiante logra iniciar su inmersión arrancando en un nivel B1, son estudiantes que en promedio con 16 a 20 semanas logran llegar a un B2.
Vamos a hablar un poquito más bajito, entre una persona que esté en un A2.
Ese A2 se podría tomar más o menos 30 semanas. Yo, de hecho, últimamente he encontrado una forma de hacer esto más flexible, porque pues a veces los estudiantes no es interesante que suspendan el semestre. Entonces, en los periodos de vacaciones de mitad de año, la mayoría tienen entre 6 y 7 semanas. Uh-huh. Y con un programa intensivo de 6 y 7 semanas, con dos viajes de estos, tú lograrías avanzar casi que dos niveles. Entonces, si no llegas en un B2 Plus, sí llegarías en un B2 1, pero pues ya tu destreza de manejo del idioma va a estar alrededor del 70-75%. Te va a dar una competitividad grande. Y ya pues, de pronto sería en un siguiente viaje que hagas, si sea de turismo, complementa un poquito. Eso es para los que de pronto no pueden, no les queda tan viable suspender el semestre o algo. Pero muchas veces llegan estudiantes que desde el colegio salen, antes de ingresar a su universidad, lo toman como experiencia de vida y llegan ya con la herramienta del bilingüismo, que inclusive tiene algunas ventajas, que no ven inglés en la universidad, entonces pueden adelantar algunos créditos. Hoy por hoy, en la mayoría de las carreras, más del 50% de la bibliografía que se consulta está en inglés. En algunas universidades son inclusive hasta más exigentes, y si en sexto semestre no tienes determinado nivel de inglés, pues te guardan el cupo y te dicen, ve, aprende el idioma y regresas.
Esa es la tendencia, la mayoría de las universidades están tendiendo a eso para hacerle un bien al estudiante, sí. Realmente no es porque sea un requisito, porque sean cosas de la universidad, no, realmente nosotros estamos formando profesionales globales. Un profesional global debe tener el manejo de una segunda lengua.
Esa es la palabra.
Independientemente de la carrera, porque voy a poner de pronto acá un ejemplo. Los abogados de pronto pueden pensar, pero yo para qué voy a necesitar una segunda lengua, y resulta que si tú trabajas en una multinacional y te toca de pronto realizar una conferencia, estar en contacto con personas de otro país diferente a Colombia y no hablas el idioma, ahí ya tenemos la primera barrera.
Total, mira, es que ahora que mencionas ya por ejemplo el caso de alguien que trabaje, dentro de las exigencias que tienen los profesionales de hoy en el ámbito laboral, está la movilidad, porque en cualquier momento te puedes decir te traslado para tal sitio o el otro, y también van a obtener una flexibilidad en el mercado laboral. Es decir, no te vas a encasillar solamente en un área. Cuando tienes la ventaja o la herramienta del bilingüismo, te puedes volver una persona que puede ocupar en otras áreas de trabajo. Es otra forma también de aprender a enfrentar la economía global.
Así
¿sí?
es.
Puedes aprender a plantear y a desarrollar iniciativas de negocios de cualquier contexto, porque lo entiendes todo. Y mira, nos decían en una capacitación que el 80% de la información que hay en la red
en inglés.
Es en inglés.
Claro.
O sea, nosotros lo que consultamos en cualquier buscador de los que uno utiliza con frecuencia en su día a día, en español estamos apenas teniendo acceso al 20% de la información. O sea, que calcula todo lo que hay de más. Bueno, por ejemplo, en esta universidad que tiene la Facultad de Medicina, para los
todas
médicos,
las bases de datos, eso te iba a decir, o sea, en la parte ya académica, lo que respecta a bases de datos, en su mayoría, lo que es Scopus, ProQuest, Science Direct, son bases de datos que están en inglés.
Así es, de hecho, los libros son editados desde un principio en inglés, hasta las revistas de medicina latinoamericana son editadas en inglés. Entonces, definitivamente, pues es un tema que nos toca a todos. Sí, a todos nos toca, a todos nos interesa por competitividad del país. De acuerdo con un examen que se llama el EPI, donde se monitorea, IEF monitorea 76 países de habla no inglesa, nosotros en Colombia descendimos, pasamos del puesto 42 al puesto 56. En la región están por encima de nosotros, por debajo de nosotros únicamente Bolivia y Venezuela. De resto en la región están todos por encima, sí, de nosotros en bilingüismo.
Es que esto es un problema, por decirlo así, que no es de las universidades. Realmente esto es un problema nacional, de educación nacional. O sea,
así es.
Hay que, desde el inicio, desde los colegios, se tiene que fomentar el aprendizaje en una segunda lengua, en este caso el inglés. Porque, como te digo, o sea, las falencias de los estudiantes en este sentido pues nosotros como universidad las recogemos, pero ¿de dónde vienen? Pues precisamente de los colegios. Entonces, y sobre todo en nuestra región, porque, bueno, si nos vamos de pronto a Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, hay más oferta de pronto a colegios que manejen un inglés más intensivo, que sean bilingües. Acá en nuestra región todavía no está como esa cultura del bilingüismo como algo importante, y entonces ya ahí estamos peleando con algo cultural.
Sí, pero mira, eso es un tema que también tiene que ver de parte de cada uno de nosotros. Yo he visto estudiantes de colegios de aquí que no son bilingües, con unos niveles de inglés muy altos,
muy buenos,
y que se van a estudiar francés,
incluso,
o alemán,
te
o otros idiomas.
Aquí en esta universidad he visto estudiantes que aprenden de manera empírica a través de las plataformas como Duolingo, en YouTube, aprenden el idioma de manera empírica, sin ninguna formación. O sea, eso que tú dices es muy importante, la gana y la disposición del estudiante, creo que es el 80%.
Sí, eso es un tema así, que es individual, y no podemos responsabilizar a una institución determinada por no tenerlo. Esto va porque, como te digo, se ven casos. Y definitivamente... en Colombia, para que los números son más o menos estos, son 450 mil colombianos que se tienen más o menos identificados con un nivel de inglés intermedio. Uh-huh. O sea, no competitivo, sino intermedio. Estamos ahí hablando de un B1. Uh-huh. De esos 450 mil, aproximadamente 45 mil tienen un nivel avanzado, es decir, un B2 o más. Es decir, es una gran minoría.
Totalmente.
Y los números, es cuestión de todos voltearlos, porque es por competitividad. Está totalmente estudiado con cifras de trabajos actuales, y quienes son bilingües tienen ingresos por un 30% más que quienes no.
Así
o sea,
es.
Definitivamente es un tema que te da competitividad, te da valor, te abre puertas para acceder a nuevos mercados.
¿Te diferencia?
Totalmente.
¿Te diferencia? Jorge, hablemos de destinos. Si un estudiante se quiere ir a aprender inglés, ¿cuáles son los destinos más apetecidos? O sea, tú que trabajas en IEF, ¿a dónde se van más los estudiantes? ¿Dónde hay una mejor calidad de aprendizaje para este idioma?
Pues mira, como representante de IEF, yo te digo que para mí es independiente el destino, porque nosotros tenemos estandarizados la metodología de enseñanza a través del Effective Learning System. Pero como destinos, está muy repartido entre Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Yo te diría que puede ser más o menos 30-35% Reino Unido, un 40% Canadá y un 25% Estados Unidos, es lo que más buscan.
Pero por ejemplo, destinos como Australia, Nueva Zelanda, Malta, últimamente han tomado un auge importante como destinos lingüísticos.
Sí, han cogido fuerza, y pues también tiene como algunas unas novedades que son lo que la gente busca, pero frente al grueso no pesan tanto, frente a la mayoría de los estudiantes que viajan. Pero por ejemplo, el caso de Australia, Australia te da permiso de trabajo de 20 horas a la semana desde que llegas. El caso de Malta, no necesitamos visa para Malta, entonces pues nos hace muy fácil movernos a Malta. Como te mencioné antes de iniciar el programa, Malta ahora nos da la oportunidad de trabajar desde el día 91 en adelante, mientras durante el tiempo que nos quede de estudios, con un permiso laboral de 20 horas a la semana. Entonces se han vuelto destinos como muy prácticos. Está el que quiere trabajar, coge para Australia, o el que va por larga duración para un destino como Malta, pues no necesita visa. Los otros destinos, a pesar del trámite de la visa, siguen siendo los favoritos. Y la visa,
ya ellos tienen un puesto que no les van a quitar.
Sí. No, y la visa no es una muralla imposible de cruzar ni nada. Nosotros precisamente pues asesoramos, y eso es parte de lo que uno tiene que hacer, poder mirar el perfil del estudiante, si el destino se va a acomodar, pues ser muy claro pues las expectativas donde están, y tener muy claros los requisitos de acuerdo al perfil del estudiante para que aplique la visa con la que vamos a ir a la fija. No ponernos a tramitar una visa de pronto de alguien que no va a poder cumplir con un requisito. Pero esos tres destinos que te menciono son como país los que más busca la gente. Como ciudad, Londres sigue siendo, mejor dicho, líder, Nueva York
bueno,
también.
A mí personalmente, no sé si fue porque mi formación viene de un colegio británico, me gusta muchísimo más cómo suena el inglés británico que cómo suena el inglés americano. Pero ya eso es un gusto muy personal mío. Y creo que coincido de pronto con lo que tú estás diciendo, siendo cuando me dices que de pronto Londres es uno de los destinos más apetecidos.
Sí, pasa mucho y la gente siempre llega con la idea de que la forma de hablar bien el inglés es al estilo británico. Y obviamente tienen un acento particular. Hay que afinar muy bien el oído para entenderlo. Si mucho, yo creo que el que aprende a entenderle bien a los británicos está sobrado, porque es más difícil entenderle a ellos por su pronunciación que a los americanos o a los canadienses o a los australianos. Pero sí, sigue de Londres. Otro destino que buscan mucho es Cambridge, en el Reino Unido también. Y hay una ciudad playera que se llama Brighton también. Son tres destinos que marcan como la pauta en el Reino Unido. Canadá sí, definitivamente está dividido entre Toronto y Vancouver. Ya son dos experiencias de acuerdo al tamaño de ciudad y pues por la temporada, muy frío o no tan frío. Y en Estados Unidos tenemos California,
Nueva York también,
y Nueva York, sí. Y aparte de Nueva York tenemos California, que llama mucho la atención, y Boston que definitivamente es un...
Boston es la ciudad universidad del estudio por naturaleza, sí, en Estados Unidos.
Exactamente, es un punto de referencia, es una ciudad con un ambiente estudiantil. No es una ciudad tan pequeña como muchos se la imaginan, es una ciudad bastante grande y es un destino también muy...
No, y es muy interesante porque todo en Boston gira en torno a la educación.
Ajá, así
todo
es.
Todo, entonces realmente el ambiente es un ambiente de estudio, es una ciudad que, pues, no porque tenga Harvard ahí, pero pues por todo lo que conlleva eso, pues se ha formado con el estudio en su día a día.
Sí, es una ciudad donde también a los estudiantes que van a aprender una segunda lengua como el inglés allá, pues tienen muy a la mano el acceso para las universidades, obtener información de ellos, y algunos se animan inclusive a quedarse allá. Hoy por hoy hay unos scholarships muy interesantes para poder ingresar a varias universidades en el extranjero desde Colombia, sin que esto sea un tema extremadamente complejo, difícil, imposible, inalcanzable, nada. Todo lo contrario, es muy viable.
No, y esas becas lastimosamente se pierden. Yo en algún momento, hablando con el director de Relaciones Internacionales de ICTEX, él me decía eso: Natalia, las becas en Colombia se pierden, porque las personas no cumplen con los requisitos para aplicar, y en su gran mayoría uno de los requisitos para aplicar a estas becas pues es tener mínimo un conocimiento de una segunda lengua, en este caso del inglés. Entonces pues ahí ya también nos estamos limitando nosotros a oportunidades que podemos obtener en otros países.
Yo creo que cabe recalcar lo que tú mencionaste ahorita, que esto definitivamente es un tema de querer hacerlo, de ponerle las ganas y de decisión de cada uno, porque si tú haces una reunión con un grupo considerable de estudiantes y les preguntas quiénes quisieran estudiar por fuera, todos van a levantar la mano, pero en la práctica pocos empiezan a hacer la tarea de poner su interés en el idioma o en lo que les permite facilitar su acceso a ese anhelo de estudiar por fuera o tener una experiencia internacional. Porque definitivamente hoy hay que hablar de internacionalización. Hoy por hoy se buscan personas globalizadas. Ese es el término que de hecho están utilizando hoy las grandes empresas. Están buscando globalización.
Profesionales globales.
Exactamente. Eso es un punto.
Hablemos claro. Entonces de pronto de otro obstáculo que los estudiantes, y me voy a referir de pronto a los estudiantes de la universidad, si uno pueden tener para vivir este tipo de experiencias de lingüística afuera. Hablemos de la relación costo-beneficio. O sea, ¿qué destinos pueden brindarle una buena calidad de formación en inglés a un estudiante, pero que a su vez pues no generen unos costos tan altos como, digamos, Londres, no sé?
Pues mira, Londres sí, efectivamente es una ciudad que para los gastos que no van incluidos nunca dentro de estos paquetes, van a ser más altos pues por el costo de vida, por el nivel de la ciudad. Pero en el Reino Unido hay ciudades como Brighton, como Eastbourne, Bournemouth, que su costo de vida no es tan alto, y eso pues facilita como la estadía, no lo hace tan honoroso. Pues
Canadá pienso que también es un destino sí, que no es tan costoso y realmente tiene una muy buena calidad de aprendizaje.
Canadá ayuda mucho, es que el dólar canadiense está en promedio por los 2.400.
Es más barato.
Entonces, obviamente...
Incluso el dólar australiano también está por debajo del dólar americano.
Está por el orden de los 2.320. Yo te diría que destinos... que no se le vuelva un complique el dinero, no es que haya ninguno, porque pues usualmente son cosas que se hacen con una programación, con una programación de tiempo, una antelación de vida, y pues uno se programa y se organiza para que no te cojas sorpresa llegando allá a decir miércoles me voy a tomar una Coca-Cola en el Reino Unido, me va a costar una libra, y decir como libra y media,
la conversión que uno siempre está convirtiendo de libras a pesos, de dólares a pesos, ay, esto no está muy caro.
Exactamente, ese es un tema que a la gente le pone, pero si tú tienes toda la información anticipadamente, seguramente pues uno, la gente hace una planeación adecuada y con un margen de error con anticipación de su viaje. Pero mira, más desde cualquier punto de vista, la inversión lo vale.
Total.
Yo te hago un comentario rápidamente. Yo tuve el caso de un estudiante. Este estudiante terminó su universidad, no conseguía trabajo, fue a varias convocatorias y resulta que me llegó a mi oficina y me contó que el único que le ofrecían un salario interesante desde su expectativa era el que era bilingüe. Entonces este joven vino a mi oficina y me hizo unas cuentas. Me dijo, mira, esto me vale más o menos tanto. Yo esa plata con lo que me voy a ganar la recupero en un año. Y me queda la inversión para el resto de la vida. Y así lo hizo. Una persona que hizo un esfuerzo gigante en su familia, no era una familia acomodada, ni mucho menos. Con mucho esfuerzo, mucho ahorro, pagaron esto. Y efectivamente, este joven regresó de Nueva York. Consiguió un trabajo donde le pagaron inclusive un poquito más de lo que él tenía en su mente. Él me dice que él lo que hizo fue que todo lo que se ganaba lo abonaba el crédito que tomó, y hoy por hoy pues nada, vive en Bogotá, trabaja en mercado en el área de atención a desastres de la Presidencia de la República. Le cambió la vida a él y a su familia, se echó encima del tema y lo que hizo fue hacer una inversión. Total. No hay que verlo como oiga, ¿cuánto me va a costar esto? No, venga, voy a invertir
en mí,
en una herramienta que me va a abrir mis posibilidades de trabajo. Y literalmente eso fue lo que le pasó.
No sé si sepas, pero el ICETEX financia este tipo de movilidades. El sí. ICETEX financia en el ámbito internacional movilidades académicas y movilidades por inmersiones lingüísticas. Sí. Hasta por, si no estoy mal, creo que es hasta por $8,000.
Así es. Nosotros tenemos el convenio con ICETEX y los programas que ellos tienen son para préstamos hasta por $8,000. Uh-huh. Sí.
Entonces esta es una opción que también pues estudiantes, profesionales, todo el mundo puede utilizar para realizar estas inmersiones y pues ya se programan y se organizan, porque generalmente pues lo empiezan a pagar cuando vuelven del viaje, como pasa también con la parte académica. O sea, ya el estudiante escoge en qué momento pagarlo. Ellos le dan muchas facilidades al estudiante para esto.
Así es, y con una beca de $8,000 están al otro lado, mejor dicho, prácticamente avanzan mucho para un programa de estos. Es una ayuda grande y lo que les decía, les cambia el mundo de las oportunidades.
Ya para finalizar, Jorge, cuéntanos, ¿cómo son estos programas de inmersión lingüística? O sea, ¿el estudiante estudia cuántas horas? ¿De lunes a viernes? ¿Cómo es esto? O sea, para los estudiantes que hayan quedado con el bichito de la curiosidad y que digan, me llama la atención, quiero saber más, ¿cómo es ese proceso que ellos viven durante la inmersión en el extranjero?
Ok, mira, lo primero que hay que tener claro es que los programas pueden ser desde 2 semanas en adelante. Uh-huh. El tiempo que el estudiante quiera. Los programas se pueden iniciar también cualquier lunes del año. Entonces, son como los dos puntos claves.
Okay.
Una vez el estudiante se decidió por un destino, el tiempo en que lo va a hacer, nosotros nos encargamos del trámite de la visa, viaja. Desde que viaja, nosotros nos encargamos de recibirlo en el aeropuerto, llevarlo a la acomodación asignada.
Uh-huh. Incluye acomodación... Sí. pues sí, durante el tiempo que va a estar en el extranjero.
Exactamente. En algunos destinos, en todos los destinos siempre tenemos la opción de acomodación en casa de familia, y esto va a incluir siempre el desayuno y la cena todos los días. En algunos campus a veces tenemos
unas residencias
universitarias. Sí, sí, son unos campus grandísimos que tiene IEF en unas ciudades. En algunos campus a veces tenemos como unas ofertas y nos regalan la acomodación en el campus.
Wow.
Sí, a veces son bien generosos y, uh-huh, y dependiendo de las fechas, si tienen disponibilidad, tienen esa opción, o si no, pues está casa familia. Esto funciona con clases que pueden ser desde, son de lunes a viernes y la intensidad es de 32 lecciones por semana, que dependiendo del nivel en que estés en cada área del inglés, puede que un día tengas 4 lecciones, otro día tengas 8, otro día 6, lo repartes de acuerdo a los grupos, porque esto se organiza siempre en grupos de más o menos 12, máximo 15 estudiantes. Y dentro de las lecciones, aparte de las 4 bandas básicas del idioma, también se maneja un tema de electivas, uh-huh, donde de acuerdo al interés que tenga el estudiante, lo vamos a orientar con vocabulario, con idioma, con la parte de idioma que tiene que ver con su área, en administración, modas, mercadeo, telemarketing, tecnología, salud, inglés jurídico, inglés de negocios. Entonces él organiza su horario y estudia lunes a viernes. Los horarios pueden ser repartidos durante el día, porque usualmente las escuelas lo que hacen es que lo organizan así para que la gente pase más tiempo en torno a la escuela y tenga el momento de interactuar con personas de más de 70 nacionalidades, que es el promedio, el mix de nacionalidades de nuestras escuelas. Pero si por alguna eventualidad quieres que sea solo la mañana, uno lo puede organizar para que estudies en la mañana o en la tarde.
Okay.
Pero es lo que buscamos. Y después de clase, pues tienen todo el tiempo libre y los fines de semana para pasear. Y usualmente todos terminan haciendo amigos de muchas partes del mundo y paseando y viajando y conociendo mucho.
Bueno, por ejemplo, un estudiante de la Universidad del Sinú que se quiera ir a hacer su inmersión a otro país, ¿qué le dan ustedes? ¿Qué certificado? O sea, que él pueda presentar acá, porque obviamente tú debes, te cuento, porque ellos deben presentar la suficiencia en una segunda lengua. Entonces un estudiante dice, listo, yo me voy, pero entonces eso me lo van a valer acá en la universidad. ¿Qué me dan? ¿Me dan un certificado que me dice en qué nivel quedé?
Mira, nosotros tenemos un examen que se llama el IEF SET, que es el examen que se hace al terminar el programa. Uh-huh. Ese certificado usualmente algunas universidades lo validan por la referencia que tienen de la compañía, dicen, uh-huh, ok, si en el examen sacó un B2, ok, ese es el nivel. Pero si por alguna eventualidad la universidad dijera, no, yo quiero ver un TOEFL, un IELTS, un Michigan, pues obviamente ya tienes la habilidad de la competencia para hacerlo y lo presentas y ya. Porque más que venir con el certificado para sortear el requisito de inglés de la universidad, es venir con la herramienta para la vida, para todo lo que vas a poder hacer teniendo la herramienta del inglés. Pero usualmente con ese certificado con el que terminan y les damos un reporte de todas sus notas en cada área, le hacemos seguimiento a todo su progreso y ellos vienen con un diploma certificado en el nivel que terminó por nosotros.
Esa era mi pregunta precisamente. Bueno, no, yo espero que hayamos de pronto dejado esa inquietud en nuestros oyentes, sean estudiantes de la universidad, sino o no, sean profesores, sean profesionales. Realmente la idea del tema de hoy es que se conociera la importancia de aprender una segunda lengua, no para graduarse de la universidad, no para graduarse del colegio, sino para la vida como tal.
Así es.
Te agradezco, Jorge, por tu tiempo. Bueno, para los estudiantes de la Universidad del Sinú que estén interesados en conocer un poco más de IEF, se pueden acercar a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad en el bloque 2 en el segundo piso. Ahí les estaremos dando más información acerca de esto. De igual forma, los invitamos mañana a las 3 de la tarde. Tendremos una charla llamada ¿Cómo ser un estudiante internacional? La dictará pues Jorge en representación de IEF, y ahí pues tocaremos nuevamente el tema del bilingüismo, porque estudiante internacional sin bilingüismo, uh-uh, no es estudiante internacional.
No va.
Entonces, muchísimas gracias a todos por haber estado atentos a este programa y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Feliz tarde.